Radio Clásica de El Salvador le ofrece a continuación el podcast de su programa Encuentros.
Le acompaña Clásica 103.3, su mejor legado musical.
Radio Clásica 103.3 presenta Encuentros con el doctor Emilio Delgado y Elizabeth Trabanino.
Bienvenidos y bienvenidas a Encuentros, un espacio destinado a la reflexión y discusión del trabajo intelectual que realizan los pensadores salvadoreños y latinoamericanos. Me acompaña la directora de Radio Clásica, Elizabeth Trabanino. Hola Elizabeth, ¿cómo estás?
Muy bien y contenta de tenerlos a ambos. Tú, doctor Emilio Delgado, doctor en teoría literaria Ricardo Castellón, nuestro destacado historiador, que ya Emilio va a decir pues todos tus logros en la rama de la historia.
Bueno, vamos a presentar un poco para los que nos escuchan desde fuera a nuestro historiador, a nuestro invitado. Él es José Ricardo Castellón, es doctor en historia por la Universidad de Colonia, Alemania, y es investigador del Instituto de Historia de dicha universidad. Además, es miembro y secretario de la Academia Salvadoreña de Historia desde 2018. Entre sus principales libros se encuentran Fiestas, Vida y Comida en el Interior del Reino de Guatemala, San Salvador y Sonsonate, siglo XVIII, y también Del Sacbé al Macadán, Caminos y Carreteras y Movilidad, El Salvador, siglo XVI al XIX, ambos publicados por la editorial Don Bosco. Y el libro el que vamos a tratar y sobre el cual vamos a conversar es Secretos de Familia, la familia y su movilidad en El Salvador, siglo XVIII, que es precisamente el libro del cual estaremos hablando. Bienvenido, Ricardo, gracias por estar en este espacio.
Muchas gracias. Me siento muy bien de estar aquí con ustedes y gracias a la audiencia también por interesarse por estos temas, que me parece fantástico, ¿verdad?, que se hagan a través de Radio Clásica.
Ricardo, tu libro es fascinante, Secretos de Familia. Y pudiéramos decir, si habláramos en términos literarios o, bueno, en términos sociológicos, pero un leitmotiv o un punto transversal en tu libro es la movilidad, pero no una movilidad solo en el sentido geográfico y espacial, sino que también el factor humano que va ligado, la sobrevivencia social que va ligada a esta movilidad.
El libro tiene, Elizabeth, el propósito precisamente de unir la movilidad geográfica con la movilidad social. Estudios relacionados con la movilidad social de alguna manera figuran en el gran contexto de la macrohistoria centroamericana, su sociedad y relacionado con la economía, pero poco se ha establecido, se ha llegado a establecer esta relación. El punto de partida de este material es esa pregunta que parece tan universal, ¿de dónde venimos? Y que está muy relacionada con los salvadoreños y que es motivo de particular inquietud, diría yo, entre los salvadoreños, porque definitivamente podríamos hablar de múltiples orígenes. Hay una narración que particularmente ilustra esta circunstancia y que recuerdo siempre con particular cariño, y es una conversación que y se basa en una conversación que tuvimos hace un tiempo con mi querido Pedro Escalante Arce. Y decía, para entender el árbol genealógico de los salvadoreños, hay que sacudir el palo, ¿verdad? Es sorprendente cómo de pronto van a comenzar a caer de las ramas un indígena, un español, un sacerdote, un funcionario colonial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es nuestra sociedad. La pregunta era entonces, ¿cómo ver, verdad? ¿Cómo saber qué hay ahí atrás? Y la respuesta intenta venir de este libro.
Ricardo, el libro está desarrollado en tres partes, ¿no? El primero es territorio, movilidad y familia, el segundo es espacio y actores, y la tercera parte es familia y edades de la vida. Y se centra en la sociedad salvadoreña, sobre todo en San Salvador y Sonsonate, del siglo XVIII. Ya para entrar en materia, me gustaría que definiera dos términos que para mí son polémicos, ¿no? Mestizaje y ladino. Yo te comentaba fuera de cámaras que a mí siempre los libros de historia me costaba entender qué es el concepto de ladino. Incluso es un poco polémico, ¿no? Porque saliéndonos un poco del ámbito académico, el discurso político de ciertos sectores de izquierda radical, pues tratan de asumir que somos lo indígena, lo precolombino, y el mestizaje como que se ha quedado de lado. Pero me gustaría que tú nos definieras qué es ladino y qué es mestizaje.
Creo que es interesante advertir cómo desde un principio, me refiero desde la conquista, el proceso de movilidad social comenzó a ponerse en marcha posiblemente de manera no planificada, sino más bien espontánea. Y digo esto porque es un proceso que se advierte en todo lo largo de la vida colonial y como al mismo tiempo se articula con la movilidad geográfica. En principio, la definición ladino estaba vinculada con un tema estrictamente relacionado con la capacidad de los individuos de hablar o no español, ¿verdad? Uh-huh. Ese es el precedente de mayor data en términos del concepto. Y luego, dentro de la normativa colonial, se definió como un concepto para los individuos nacidos del encuentro entre español e indígena. Esto ya en principio rompía la norma, porque el propósito de la corona fue establecer una clara diferencia entre la llamada República de Españoles y República de Indígenas. Lo que pasa es que fue incontenible, fue imposible, fue verdaderamente una idea fuera de lugar desde la propia conquista. La relación entre los individuos y los niveles de socialización, no se diga tan solo con los indígenas nativos, sino también entre los integrantes de la hueste conquistadora, no podía dar para más. Uh-huh. Es sorprendente leer para el caso en documentación de la época, como uno suele obviar para el caso en las huestes la participación más allá de los soldados de una enorme cantidad de cargadores, de una enorme cantidad de gente que se ocupaba del habituallamiento de la tropa y de una enorme cantidad de mujeres, en muchos casos acompañadas inclusive con niños que iban con la tropa y que se encargaban en los casos más simples, por simplificarlo, de preparar la comida, ¿verdad? Uh-huh. Es importante partir de esa base. Fue imposible obviar esa movilidad desde temprano. Ahora, el término ladino evoluciona con el tiempo y obviamente adquiere un escaño superior, se eleva, sube un escaño en la sociedad, en el transcurso de la historia colonial, cuando de la conquista se pasa al establecimiento de lo que se tiene por colonia, un término que por cierto todavía es discutido y es relativo. Me estoy refiriendo al establecimiento de la administración colonial española. ¿Y por qué? Porque el mestizaje continúa, la mezcla continúa, y continúan y se incrementan algunas prácticas que tienen una explicación bastante lógica. Los pueblos indígenas, los habitantes de los pueblos indígenas, estaban obligados a declarar tributo, ¿verdad? Para el caso. Y la forma en que los habitantes de estos pueblos podían evadirlo era huyendo de los pueblos o escapando de los pueblos. Es sorprendente percatarse de que efectivamente buena cantidad de la población, llegando el siglo XVII, podía ser ladina, efectivamente, pero que muchos de ellos podían ser más bien indígenas que habían adquirido la condición de ladino en el momento en que abandonaban el pueblo y se perdían del control de las autoridades, porque habían otros que sí tenían algún control, ¿verdad? Los naborías o laborías, pero la enorme cantidad pasaban en esa forma a constituir el grupo de ladinos. Es interesante porque, aunque ya en sí crea algún tipo de conflicto la definición, voy a agravarlo. Uh-huh, para uh-huh. el 18, las autoridades eclesiásticas, por ejemplo, en documentos que he podido uh-huh. consultar, confesaban que era imposible identificar ya quién era ahí ladino o seguir esa categorización que se establecía para el caso en Nueva España. Ustedes han visto, seguramente conocen las pinturas de castas, ¿verdad? Uh-huh. Que dice de español y mulato, tal, imposible. Entonces dicen, todos clasificados en la casilla de ladinos, o todos clasificados en la casilla de mulatos, ¿verdad? Que en principio eran los nacidos de español y esclavo negro, africano, ¿verdad? Y negro, ¿verdad? Imposible. Todos iban ahí porque era imposible identificarlos.
De hecho, dices, en la sociedad colonial, citas, la mayoría de los españoles eran mestizos y la gran parte de mestizos eran en realidad indios aculturados.
Sí.
¿No? Eso es interesante por lo que te decía, ¿no? Al final estás definiendo que lo que nos define como salvadoreños a partir de la historia es ese mestizaje y no esa idea de precolombino, ¿no?
Tendemos a ver.
Es raro porque yo te decía fuera de cámaras, ¿no? Por una parte, toda la familia salvadoreña siempre hay esa idea de mi familia, mi abuelo, mi bisabuelo vino de España. Y al final, realmente los españoles eran muy pocos.
Muy pocos. Además, había muy pocas mujeres españolas.
Bueno, nos faltaría hablar de la presencia africana en ese sentido. ¿Qué tanto peso tuvo la presencia africana en El Salvador?
Se tiene referencia incluso gráfica. Hay un documento extraordinario, el lienzo de Cuaquecholan. Les comentaba que el códice, el lienzo está roto y que se supone que la parte que resta incluye El Salvador. Encontrar esa parte restante sería fantástico para nosotros, pero hasta donde describe el documento, lo que quiero decir es que hay una representación incluso visual de un negrito, de un personaje negro, de una figura de un negro que acompaña a la expedición española. Es decir, los primeros africanos que llegaron al territorio vinieron acompañando la hueste. Algunos otros ingresaron después. Lo que ocurrió después tiene que ver con el principio de la encomienda y con el referente de riqueza en el territorio. Pronto los españoles, los conquistadores, se dieron cuenta que aquí minerales preciosos eran de lo que menos iban a encontrar. Y entonces, y esto es interesante por nuestro pasado agrario. Entonces la riqueza se advirtió en la tierra y en las personas que lo podían cultivar. Y esos eran indígenas. Estamos hablando del cacao, ¿verdad? Por eso era importante tener aquella introducción. Cacao. Y los que mejor trabajaban el cacao eran los indígenas. Entonces, ya en un principio, la necesidad de mano de obra africana no fue necesaria. Y luego, cuando se hizo el cambio para el añil, tampoco fue necesaria, tampoco fue indispensable. Hubo otras razones ahí, razones geográficas, porque el añil no requería del cultivo intensivo a manera de plantación, ¿verdad? Uh-huh. Y luego, cuando se introdujo la caña de azúcar en el 18, había suficiente mano de obra ladina. Entonces, indígenas, esclavos nunca hubieron demasiados, pero sí los hubo. Y creería que el momento en el que hubo más africanos pudo haber estado entre esos siglos, los siglos oscuros del 16 y el 17. Uh-huh. En el 18 he encontrado algunos, pero se encuentran relativamente pocos. Y ojo, que los que se encuentran en el 18, ya más que africanos negros, estoy usando las denominaciones de la época, ¿verdad? Son mulatos. Uh-huh. ¿Verdad? Incluso en algunas descripciones, algunos de estos mulatos son mulatos blancos.
Claro.
O esclavos blancos. Claro. Esto es curioso porque primero indica los altos niveles de mestizaje a los que se había llegado.
De hecho, en ese tema hablábamos también que tú pensabas hacer un artículo, ¿no? Que con la relación del esclavo en relación con el indígena, como que parece ser que esa idea, ese mito que tenemos, que el esclavo, que sí lo hubo, dices, pero en menor medida, como que el esclavo estaba quizás
en una condición, digamos que privilegiada, por ponerle algún nombre, ¿verdad? Uh-huh. En cualquier caso, uno tiene la impresión, sobre todo cuando lo atisba en los documentos, que los esclavos estaban arriba de los indígenas en la pirámide social. Uh-huh. Lo que ocurría es que, tratándose de una cantidad tan corta de esclavos, muchos de ellos crecidos en las mismas haciendas, constituían con el paso del tiempo, habían llegado a constituirse en personas de confianza de los hacendados, de los dueños, ¿verdad? De los patrones, y en consecuencia ellos depositaban en sus esclavos mayor confianza. Uno se encuentra en los documentos capataces, lo conversábamos, uno se encuentra en los documentos incluso administradores de bienes cuando muere el amo. Yo me encontré uno, me pareció sorprendente, pero sí los hubo. Y uno se encuentra esclavos viviendo una particular condición de esclavos. Hay un esclavo, por ejemplo, que aparece mencionado aquí, que ante la insatisfacción de la mujer con que se había casado, de su esposa, de vivir en tales o cuales lugares, se mueve constantemente de lugar, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo este esclavo tenía tanta libertad, tanta posibilidad de moverse como si se mandara solo, ¿verdad? Mm. Es importante tener presente que existe, está muy posicionada en nuestra cabeza la idea tradicional de la esclavitud, uh-huh. Esa esclavitud cruel, dura de la plantación, que no fue necesariamente el caso centroamericano, ¿verdad? Sí hubo, y sí hubo, sí, también de ese tipo. Irónicamente hubo en Guatemala, por ejemplo, en una de las mayores productoras de caña de azúcar, de las haciendas más productoras, mayores productoras de caña de azúcar en Guatemala, donde se ha registrado poblaciones de esclavos de hasta 200 esclavos. Era propiedad de los dominicos, de ahí el comentario, pero no en territorio del actual territorio salvadoreño.
Ahora, tú mencionas en el libro, primero, que si se casaba una española, quería casarse con un esclavo, con un afrodescendiente, tenía que pedir una dispensa. ¿Qué estatus entonces adquiría ese afrodescendiente cuando hubiese la despensa? Y la otra cosa, si era parte de una política de blanqueamiento, no necesariamente una política, pero un afán de blanqueamiento para poder ir escalando posición social.
Bueno, ahí ya vamos entrando en la parte, quizás en los temas de los que más se ocupa el libro. Bien, entonces, el libro plantea la movilidad social y geográfica tanto como una causa, ¿verdad? Porque la situación periférica de la economía centroamericana reclamaba de mecanismos sociales que suplieran la necesidad económica, pero también como una consecuencia. Es decir, para poder corresponder a esa necesidad, la población tuvo que desarrollar determinadas estrategias que le permitieran sobrevivir y, en consecuencia, estar en sintonía con las exigencias económicas. Y eso implicó una serie de movimientos, una serie de estrategias, efectivamente. Algunas de las estrategias son las conocidas. Efectivamente, el matrimonio, para el caso, fue una estrategia para consolidar alianzas entre personas que podían tener algún poder económico. Ojo, paréntesis, espero que no se me olvide el hilo por el que voy. El tema de crear alianzas era clave para la supervivencia también de las élites, ¿verdad? Ok, entonces, era visto el matrimonio como una forma de supervivencia económica, eso era importante, pero por otra parte, es necesario considerar que la unión entre individuos era también una forma de movilidad social, no necesariamente entre las élites. Es decir, cuando se trataba de la élite, había que ser más observante en temas del honor, por ejemplo. Pues cuando no fueron necesariamente las élites, y de aquí otro paréntesis, en territorios como el salvadoreño era importante la ubicación respecto de la calidad de los individuos, es decir, si se era indígena, si se era ladino, si se era mulato, si se era español, pero en determinado momento fue más importante la posición social, independientemente de la adscripción racial, por usar un término, aunque yo prefiero no utilizarlo en la investigación.
Bueno, voy a hacer ahí yo soy un liberal, a mí me encanta el amor francés, pero aquí en este país está doble moral, que están llenos de moteles y matrimonios. Entonces, me gustaría que hablaras, porque hablas un poco, ¿cómo era la sexualidad? ¿Cómo se entendía la sexualidad en el siglo XVIII con esa institución de matrimonio que es por patrimonio, por conveniencia? ¿Cómo? Al final, ¿cómo se daba eso,
¿no? Bueno, pues si no como en la actualidad, habían muchos tabús o los mismos tabús, ¿verdad? Había que cuidarse mucho de las apariencias. Aquí estamos hablando, para el 18 y para la época colonial, estamos hablando de un mundo donde definitivamente prevalece más lo público que lo privado. Era muy difícil que se mantuviera una relación en secreto, y la sabía, pero o la sabía como si se tratara de un secreto a voces, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, por esta sociedad permisiva de la que estamos hablando, o disimulada de la que estamos hablando. De manera que había tanta sexualidad como posiblemente hoy. Si el gran desafío aquí era precisamente lo
pero vital, era escondido, la vida. O sea, es la sociedad reprimida.
Sí, por supuesto, ¿verdad? Cuando se oyen de los cuentos del campo, de los muchachos que van a espiar a las muchachas, estamos hablando de, además, otros escenarios, ¿verdad? Los escenarios más frecuentes propios de la vida en el campo, ¿verdad? Pero existía, por supuesto, que una actividad social, y yo diría bastante intensa.
¿Y el amor dónde quedaba esto? Porque esa famoso, te casas y luego nace el amor, o el amor está
del
para
amor,
la literatura.
Del amor tuve la oportunidad en una ocasión de hablar en ese mismo contexto en un foro que montan los alumnos de la tecnológica. Sí, porque uno se pregunta qué pasaba con el amor. La noción de amor era distinta del amor actual, ¿verdad? Es decir, existía sobre cualquier cosa el amor a Dios. Pero eso no libraba a las personas de sentir, de albergar ese sentimiento romántico, pasional, y que peligrosamente podía conducir al acto sexual.
O sea que eso se reprimía.
Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, porque primero había que pasar el filtro de la fe, ¿verdad? De saber si era amor bueno, amor del bueno, y luego pasar el filtro del matrimonio. Es que sí, que para consumar la relación había que casarse. Eso sí, eso era así. Si se hacía o no se hacía, ya eso ya dependía de la laxitud de la comunidad emocional, que es otro concepto que aparece aquí, ¿verdad? Es decir, estaban las leyes, estaba la normativa convencional, legal, establecida, impuesta, pues estaban las leyes de la comunidad emocional. Y ojo, a veces las leyes de la comunidad emocional, es decir, las leyes que no estaban atadas a lo establecido, podían ser igualmente duras. Es decir, si había una relación informal, lo usual, lo más correcto, y si sobre todo la muchacha había quedado embarazada, el hombre tenía que responder, a pesar de que en algún momento también se operara con disimulo. Pero entonces, ¿a qué voy? ¿Qué más ocurría con el amor? Yo creería que, a pesar de que se trata relativamente poco y que se ha tratado relativamente poco, el amor era un importante mortero en las relaciones de supervivencia. Estamos hablando no tan solo del simple amor romántico, estamos hablando de la relación que determinaba que una sociedad de individuos juntos tenía más posibilidades de sobreponerse a la presión económica que individuos solos. A pesar de que no se tenga como el principal criterio de juicio a la hora de saber si era buen amor o mal amor en términos religiosos, estas fórmulas emocionales y sentimentales eran claves para la supervivencia de la sociedad, ¿verdad? Porque a pesar de que no se tratara de personas que estuvieran casadas, eran personas que a lo mejor vivieron toda su vida así y nunca se separaron y tuvieron hijos y se debían respeto entre ellos, ¿verdad? O sea,
que puede más la economía que el sentimiento.
Entonces. Claro, es que eso sí es importante dejarlo claro, ¿verdad?
Pero en todo caso, Emilio, sería... Las restricciones eran hacia la mujer. A mí me parece que también habían muchas instancias de violencia hacia la mujer, de que ella no tenía derecho. Por ejemplo, la dote se la daban al marido, sí, y se suponía que él tenía que hacer un buen uso o prever si ella quedaba viuda, pero en muchos casos no era así. Y sí se da muchos casos que pues la mujer prácticamente no tenía derecho, se tenía que acomodar y su papel era... de procrear, básicamente.
Claro, eso es así. Nada más me interesa aclarar que la dote era una práctica para el 18 ya no tan frecuente, ¿verdad? Incluso en las élites la dote para el 18 ya no era tan frecuente, y menos en el interior. Y que en el interior la gran mayoría podía dar muy poco como dote, ¿verdad? A lo mejor había un compromiso, pero nada más, ¿verdad? Y sí, claro, sí, la mujer estaba en desventaja, por supuesto, porque estaba fuertemente condicionada por el patriarcado, ¿verdad? Legalmente, además.
Ahora, ser niño y joven en esa época, bueno, en otras, castas que le podemos llamar, los niños podían ser aprendices, sí, pero en el caso de las niñas, se esperaba, podían entrar en servidumbre o las casaban a tempranas edades, 13, 14 años.
Usualmente era la servidumbre. Miren, de ahí es donde deriva el concepto este de criado, ¿verdad? O criada, porque se cría desde chiquito. Desde pequeño, desde que es un niño, se cría en el círculo de la familia española o de la familia ladina o mulata, que también existía, ¿verdad? El caso más posiblemente más dramático en la sociedad colonial era el de los niños abandonados. Ya de entrada, nacer en esas circunstancias era difícil. También se suele hablar poco en los estudios de este tipo de lo difícil que era la maternidad y lo difícil que era el embarazo, por ejemplo. Claro, hay muchas mujeres que mueren en el parto. Uh-huh. Hay muchas mujeres muertas en el parto. O a los pocos días de haber dado a luz, ¿verdad? Uh-huh. Y los niños, y hay muchos niños que mueren siendo infantes. Los más castigados con las pestes que hemos referido hace un rato eran los niños, las enfermedades. Uh-huh. Un caso extremo es Suchitoto, por ejemplo, que tuve la oportunidad de estudiar para una de las últimas pestes de viruela del siglo XVIII, en que más de la mitad de los muertos ese año eran niños. Y un colega arqueólogo comentaba que dramático, porque entonces eso quiere decir, porque si la mitad de una población muere, tiene prácticamente posibilidades cero de proyectarse hacia el futuro, porque claro, los infantes se murieron. Claro. Mm. Sin embargo, es igualmente es sorprendente cómo se repone la población, y si quieren podemos hablar de eso ya para terminar. Pero una cosa más, el otro tema dramático con los niños son los expósitos, que también aparecen con alguna frecuencia en los documentos.
¿Qué son los expósitos?
Los niños abandonados. Son los niños abandonados, que aparecen en alguna frecuencia con los documentos y de los que también tenemos en nuestra sociedad del pasado, ¿verdad? Muchos expósitos.
Para ir cerrando un poco, El Salvador siempre ha sido un país de comerciantes, por lo que se ve. Me gustaría que profundizaras esa relación que los comerciantes, dices, más que un grupo territorialmente definido, los comerciantes eran una red categorizada en torno a la capacidad económica, zonas de influencia y relaciones que implicaban a las relaciones familiares, lo que favoreció el nepotismo y el clientelismo. Uh-huh. ¿Qué relación hay entre este nepotismo y clientelismo? ¿Cuál era el papel del comercio? Como que tenía mucho poder, ¿no? Y esas alianzas, vamos atando cabos, ¿no? Familias que se unían, matrimonio. Sí. ¿Afectó un poco que nunca pudiéramos llegar eso a la industrialización, que el poder político pudiera controlar, que a veces da la impresión que eran ellos los que controlaban el poder político?
Sí, el poder centralizado con base en la familia fue clave en la generalidad colonial, y el interior no fue la excepción, ¿verdad? Y Centroamérica tampoco fue la excepción. Lo que ocurre en Centroamérica particularmente es que está por una parte la influencia de las familias guatemaltecas en el interior, que son en definitiva los mayores propietarios, y está por otra parte esta especie de élites locales, de grupos familiares del interior, que eran grupos familiares. Uno puede incluso hacer un intento, un cálculo, una contabilización calculada para Sonsonate. Yo de Sonsonate, por ejemplo, podría referir unas 5 o 6 familias que tenían el poder concentrado y que implicaba tanto presencia en el cabildo como poder en las haciendas o como en alcaldías del interior. Miren, hay un tema que es el tema, por ejemplo, del abasto de carnes. Uh-huh. El abasto de carnes está controlado por una familia en Sonsonate durante décadas. Esa familia tenía además, eran familiares del alcalde, que eventualmente se decantaba por el primo que era el propietario de las reses para abastecer la ciudad, o el hermano en otra ocasión, que además tenían fuertes contactos con mercaderes y comerciantes en Guatemala, sobre todo porque en Guatemala tienen lugar las principales ferias ganaderas del siglo XVIII. Uh-huh. Estos a su vez son importantes comerciantes en Sonsonate, que a pesar de que en Sonsonate no se cultivaba demasiado añil, tenían contactos con personajes importantes de San Salvador, de donde se movían patachos de mula ya cargados que viajaban de Sonsonate a abastecerse a San Salvador para hacer el viaje hasta Guatemala. Y en Guatemala eran contactados por los otros. Eran redes internas. Y sí, el tema familiar era clave en esto, y el nepotismo es una de las condiciones que nos acompañan desde entonces.
Sí, eso claro es, que eso sí. Es. Bueno, hasta aquí seguro que se nos quedan cosas en el tintero. Ahora me queda claro por qué esta sociedad del amor se reprime tanto y el sexo se esconde mucho. Sí. ¿Y por qué se producen pocas novelas? Bueno.
Yo quisiera que terminaras porque este título, Secretos de Familia, y también me parece tan interesante alguien como tú, bueno, una investigación tan profunda, pero que incluye una palabra, pones emoción, o sea, sí, dentro de tu investigación, sí, un título, Secreto de Familia, y le das mucha importancia a la emoción.
Sí. El tema de las emociones ha cobrado particular importancia, sobre todo en las últimas décadas. Hay una estudiosa alemana que trabaja el tema de manera muy especial, Ute Frevert se llama ella, y la explicación es bien simple. Detrás de los grandes fenómenos hay razones emocionales, hay sentimientos, ¿verdad? Te mueven las revoluciones, el apremio, claro, ¿verdad? Por la satisfacción de necesidades básicas, hay mucha adrenalina de por medio, etcétera, etcétera. Pero sobre todo hay un ideal. Esa forma no estructurada, ¿verdad? Se nos sale un poco esos estudios tradicionales, esa forma no estructurada, ir tras esa forma no estructurada es la idea de las emociones. Y yo creo que en esta historia nuestra las emociones han tenido mucho que ver, ¿verdad? Yo creo que en nuestra historia ha tenido mucho que ver el miedo, por ejemplo, ha tenido mucho que ver la incertidumbre, ha tenido mucho que ver el amor de la misma forma, la tristeza, la frustración, que nos conduce a experimentos políticos como el que estamos viviendo en la actualidad, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, detrás de todos esos mega eventos, así como en algún momento comentabas por el tema de la microhistoria, detrás de los mega están estos otros que son los que en definitiva construyen los mega eventos. Detrás de esos grandes mega eventos también hay personas, hay familias, familias bien hechas, familias mal hechas, estructuradas, desestructuradas, y de ahí la idea del nombre. De ahí de esos secretos, ¿verdad? De ahí los secretos de la familia salvadoreña.
Bueno, muchas gracias, Ricardo. Hemos estado con uno de los historiadores más importantes. ¿El libro dónde se puede obtener?
Ah, gracias. El libro se puede obtener en la librería de la UCA.
De la UCA.
Tanto en el campus de Antiguo Cuscatlán como en la sucursal de Soho, en la Cascada. Sí.
Bueno, lo recomiendo. Creo que es una lectura obligatoria y muy amena. Y es eso, toca esas cosas que a mí me han fascinado. Gracias, pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.
Radio Clásica 103.3 presentó Encuentros con el doctor Emilio Delgado y Elizabeth Trabanino. Puede escuchar la entrevista completa en www.radioclásica.com.sv. Búsquenos en Spotify, Deezer o YouTube como Clásica 103.3.
Le acompaña Clásica 103.3, su mejor legado musical.
Radio Clásica de El Salvador presentó el podcast de su programa Encuentros.